Correr es más que un deporte. Correr es más que un estilo de vida. Correr es vivir. Y los que corren escuchan A Tu Ritmo, el programa de los corredores populares. A Tu Ritmo, los lunes de 9 y media a 12 de la noche en Capital Radio, con Luis Blanco. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Viaja en el tiempo y revive los grandes acontecimientos de la humanidad. Todos los sábados, de 22 a 23 horas. Repetición los miércoles a las 12 de la noche. Vive la historia como nunca antes lo habías hecho. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y abrimos aquí el espacio líder dedicado al Big Data en Capital Radio, hoy con una invitada muy especial porque trabaja en una de las empresas paradigmáticas en la gestión, en el desarrollo de los datos, de los gran datos. Nos acompaña Yolanda Lamilla, es directora de cuentas estratégicas en Google Cloud. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida.
Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Un placer recibirte en los estudios de Capital Radio, en este programa que cuenta con el asesoramiento especial de Piper Lab. Esther está aquí como tantas veces con nosotros. Esther Morales, buenos días, Esther.
Buenos días, encantada.
Un lunes más. Directora de Desarrollo de Negocio, un lunes más, efectivamente. Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Julio.
Muy bien, aquí estamos. A ver si aprendemos más cosas del Big Data.
Hoy garantizado que vamos a aprender más de Big Data y de muchas más cosas. Porque, bueno, Yolanda es ingeniera informática. Creo que estudiaste, Yolanda, en la Universidad Politécnica de Madrid y que durante los últimos años has estado desarrollando tu carrera. Ahora estás en Google, pero antes en Anixter, en Tricom, en Cisco, en grandes empresas, todas ellas.
Sin duda, un lujo.
Así que vemos lo que te gusta, simplemente por tu trayectoria.
Bueno, me gustan muchas más cosas, pero a eso me dedico profesionalmente.
Bueno, cuéntanos en Google en particular, en tu área de responsabilidad, ¿qué es lo que estás haciendo?
Pues en Google mi puesto es directora de cuentas estratégicas. Es una venta muy técnica porque Google es conocida en el mercado como una empresa muy innovadora y eso es lo que le traemos al mercado español y a nuestros clientes a nivel mundial. Soluciones totalmente innovadoras y muy relacionadas con las nuevas tecnologías.
Sí, cuando decimos o escuchamos la palabra Google, a todos se nos viene a la cabeza el famoso motor de búsqueda. Pero yo creo que esto va mucho más allá. ¿Qué otro tipo de servicios estáis ofreciendo?
Bueno, la verdad es que efectivamente el buscador es el producto más conocido en el mercado, pero si recorremos los más de 19 años que lleva Google en el mercado, Google se fundó en septiembre de 1998, pues se han ido ofreciendo a nuestros clientes muchos más productos que no solamente el buscador, ¿no? Somos ya más de 70.000 empleados y ofrecemos una amplia variedad de productos y plataformas. El buscador es uno de ellos, el Google Maps para búsqueda en entorno geolocalizado, Google Ads para marketing digital, YouTube, etcétera, etcétera.
Yo me pregunto si realmente todos los empleados de Google, incluso los que tenéis responsabilidades directivas, sabéis realmente cuántas cosas está haciendo Google.
Muchas veces nos sorprendemos nosotros mismos con los lanzamientos. O sea, que te doy la razón, ¿verdad? Luis Vicente, que no siempre estamos, no podemos estar al tanto de todo.
Y eso es porque la forma de trabajar, la innovación es muy constante y muy fuerte, ¿no?
Es porque es muy constante la innovación y también porque en octubre del 2015 se constituyó Alphabet, que realmente es ahora mismo pues la empresa que incorpora Google como un componente más dentro de Alphabet y no siempre estamos al tanto de todas las innovaciones que hace esta gran empresa.
Claro, Google fue la matriz, fue el origen, ahora sí. La matriz es Alphabet.
Eso es.
como en términos empresariales. Julio.
Sí, pero tú eres directora de cuentas estratégicas en Google Cloud, ¿no? ¿Qué es exactamente Google Cloud?
Google Cloud es una de las divisiones de Google. Lo que hacemos en Google Cloud es llevar productos que se conocen más en el entorno de consumo a entorno empresa. Por ejemplo, Gmail es el correo electrónico que utilizan la gran mayoría de personas individuales en España, pues ese producto de correo Google lo ofrece también a entorno corporativo. Por supuesto, los términos contractuales son diferentes, los SLAs, los niveles de servicio son diferentes y las prestaciones también son diferentes porque el producto para entorno corporativo tiene coste.
O sea, que serían los mismos productos que se ofrecen de Google llevados al entorno corporativo, lo que da sentido al Google Cloud.
Eso es. No siempre son los mismos. También hay soluciones que solamente aplican a entorno corporativo, pero lo que hacemos es llevar soluciones y productos y servicios a entorno empresa.
Y cuando hablamos de cuentas estratégicas, son esas, ¿no? Las que tienen un coste, las que tienen un significado especial para Google Cloud, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, desde el departamento, desde la división de Google Cloud, no nos encargamos de los productos de consumo, solamente de los productos que llevamos con coste a entorno corporativo.
El valor que tiene todo esto, nos vas a decir, claro, Yolanda, que sí, son los datos, ¿no?
Sí, claro, fundamental. Fundamental que los datos sustenten muchas de las soluciones que se ofrecen ahora mismo a los clientes. Hay una apuesta firmísima por parte de Google por lo que luego explicaremos más en detalle, espero, que se denomina Machine Learning, ¿no? Y ahí, pues las expectativas de poder disrumpir en el mercado con soluciones mucho más novedosas son enormes. Y el Machine Learning solamente se puede aplicar si se parte de un conjunto de datos masivos que nos permita aplicar esas técnicas de autoaprendizaje.
Es decir, para que las máquinas aprendan, traduzco, es necesario que tengan el material con el que aprender.
Eso es. Si no, serían máquinas tontas.
Claro.
Es la materia prima, de alguna manera, sí, con la que trabajan, ¿no?
Es lo que comen.
Sí. De esas soluciones, a través de vuestra plataforma, ¿cuáles de ellas están relacionadas precisamente con este tema, con el Big Data?
Pues principalmente son esta, Machine Learning, y todo lo que se aplica al entorno de Internet de las Cosas, que ahí también se abre un abanico infinito de posibilidades y desde luego en ambas estamos trabajando intensamente.
¿Cómo se trabaja anteriormente en el Machine Learning? Es decir, primero imagino que se trabaja en la generación de los datos, control de los datos, la gestión de los datos, y a partir de ahí ya se desarrolla el Machine Learning.
El punto de partida, sin duda, Luis Vicente, es el tener un conjunto de datos suficientemente amplio como para poder muchas veces preparar esos datos. No todos los datos son válidos en crudo, hay que prepararlos y empezar a aplicarlos a esos mecanismos de machine learning, de aprendizaje automático, para que los sistemas que se basan en computadores aprendan en base a esos datos, comportamientos de escenarios típicos. Y una vez que ya han aprendido, hay técnicas actuales que lo que permiten es que además se cambie el comportamiento en base a lo que el sistema experto ha aprendido anteriormente.
No sé si es como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuánto es suficientemente amplio el número de datos para el paso siguiente?
Bueno, a ver. Yo hablaría de cantidades de datos que a veces superan nuestra capacidad de cálculo, ¿no? Estamos hablando de terabytes, de petabytes, son cantidades realmente importantes. Un petabyte, por ejemplo, es lo que se necesita para almacenar 13,3 años de vídeo en alta definición, por dar la referencia que sea fácilmente entendible. Entonces, no siempre se precisan petabytes, pero desde luego se necesita una cantidad de datos masiva.
En el caso de PiperLab no siempre hablamos de este Big Data y ese conjunto de datos tan grande, sino que sea lo suficientemente representativo para que podamos obtener esos patrones de comportamiento que estaba comentando Yolanda. Y con eso poder replicar y hacer uso de este Machine Learning para que se pueda sacar ese patrón y puedas predecir.
Predecir.
Sí, sabéis que estamos haciendo un glosario de términos en este programa, ¿no? Y yo sé que ya se ha contestado, pero mucha gente que seguramente nos está escuchando no entiende bien el concepto. ¿Qué es exactamente el Machine Learning?
Bueno, pues para los que estudiamos ya unos cuantos años, como es mi caso, lo que estudiábamos en las carreras de informática en ese momento era la inteligencia artificial. Era una de las asignaturas de los cursos superiores. La verdad es que ahora mismo inteligencia artificial, digamos que se mezcla a veces el concepto de inteligencia artificial con machine learning o incluso con deep learning. Son términos que si no se explican bien, pues se pueden confundir en un momento dado. Digamos que la inteligencia artificial sería la tecnología más básica, puesto que responde siempre igual ante los mismos parámetros que ha evolucionado al machine learning. En el machine learning, realmente lo que se aplica son técnicas y algoritmos que permiten autoaprender y corregir errores. Mientras que el deep learning sería la versión, digamos, más sofisticada, porque además se toman decisiones a partir de los datos y el propio sistema experto puede responder de una manera u otra dependiendo de esas decisiones.
¿Son como escalas, entonces?
Sí, totalmente.
Algo parecido a eso, ¿no?
De hecho, el deep learning hace uso de algo que también teníamos en la carrera de informática, que se estudiaba en aquel momento como casi un futurible, que es la aplicación de las redes neuronales al aprendizaje. Mm. Y esto es lo que fundamenta esa capacidad de toma de decisiones.
Eso era la mecánica cuántica. ¿Qué querías decir, Esther?
No, nosotros sí, un poco lo que estaba comentando Yolanda, hablamos de esa analítica descriptiva, analítica predictiva, y lo que viene a ser el deep learning, que es esa analítica prescriptiva, es decir, que te recomienda en función de esas predicciones que se han hecho y esos patrones que se han obtenido.
¿Y qué aplicación tiene este tipo de tecnología a la detección del fraude, por ejemplo, o a las llamadas a través de la tarjeta de crédito?
A ver, las opciones de aplicar machine learning a entornos corporativos y a entornos de consumo son muy grandes y muchas de ellas todavía por descubrir. Si hablamos de casos de uso en esos dos entornos, por ejemplo, en el entorno de la Internet de las cosas, se están ya probando recogida de datos de los sensores en grandes bases de datos para poder analizar esos datos y, por ejemplo, detectar pues un pico de demanda de consumo a partir de esas mediciones, de manera que pudiéramos, por ejemplo, predecir si va a haber un pico de demanda ante una ola de calor y así tener suficiente energía eléctrica como para que ese pico de demanda no suponga una caída de la red eléctrica en un momento dado. O poder anticipar el operador eléctrico ante un problema hardware de los medidores, una operación de mantenimiento preventivo, de manera que el cliente reciba un mejor servicio. Eso en el entorno, por ejemplo, eléctrico, ¿no? En el entorno de detección de fraude, de nuevo, también se puede aplicar a muchísimos casos. Imaginemos que desde la misma tarjeta SIM de un teléfono móvil se hace una llamada en estos instantes en Madrid y dentro de un rato muy corto de tiempo en Singapur. Eso indica clarísimamente que el móvil no ha podido viajar, la tarjeta SIM no ha podido viajar a esos dos extremos del mundo. Pues ahí el operador telefónico que gestiona esa tarjeta SIM podría de manera preventiva bloquear, aunque sea temporalmente, la tarjeta SIM, porque es un caso clarísimo de fraude telefónico.
Estamos hablando de servicios que son una boutique exclusiva, ¿no? Casi para cada negocio, cada empresa, cada idea se puede trabajar en esta dirección.
Así es. En Google Cloud estamos convencidos de que el machine learning va mucho más allá del descubrimiento de patrones y de comportamientos, y que a partir de los datos seremos capaces de transformar los negocios. Hablamos de una tecnología totalmente disruptiva que puede generar ventajas competitivas sostenibles.
Y cuando hablas de transformar los negocios, ¿estás pensando en grandes corporaciones, en pequeñas, medianas? ¿Esta solución es aplicable para cualquiera?
Las soluciones de Google Cloud aplican a la pequeña empresa más pequeña, a la startup española, que tenemos muchas y muy buenas, que esté abriéndose camino en el mundo, o a la empresa más grande que podamos imaginarnos con presencia global. Queremos democratizar el uso de las nuevas tecnologías.
Yolanda, ¿cómo se protege esta tecnología a sí misma en la nube? ¿Cómo es la seguridad para que los intrusos estos, que además para ellos es un reto intentar romper las cosas que otros hacen, no lo hagan?
Bueno, en Google la verdad es que nos tomamos la seguridad muy en serio, porque si no somos conscientes de que ni los clientes residenciales ni sobre todo los corporativos apostarían por nuestros productos y servicios. Entonces aplicamos las técnicas más avanzadas, no solamente en cifrado, sino en detección de phishing o de denegación de servicio del tipo que sea, porque Google es únicamente proveedor de nube pública y no tienen ningún otro medio de subsistencia. Por lo tanto, la seguridad tiene que estar a máximo nivel. No solamente cuidamos la seguridad, sino que cuidamos también todos los aspectos de cumplimiento normativo. Garantizar que los datos de nuestros clientes se mantienen seguros y protegidos. La privacidad para nosotros es fundamental.
Aunque imagino que al ser una empresa global, claro, las exigencias de cumplimiento normativo pueden ser muy variadas en los distintos países en los que operáis.
Así es.
Bueno, en todo el mundo.
Totalmente cierto, y además somos muy celosos de cumplir con todas las normativas y regulaciones vigentes, no solamente en los países, sino en las regiones. Aquí estamos sujetos a las leyes españolas, a las directivas de la Unión Europea, y Google no opera en ningún sitio donde no esté amparado legalmente.
Claro. Sí, yo entiendo que esta solución no solamente es para grandes corporativos, pequeñas, sino también es para consumidores finales, para usuarios, ¿no? Yo creo que cubrís todos los ámbitos, ¿no? Mira, una de las preguntas que me hace uno de los oyentes es ¿cómo es ese tratamiento que hace Google con los datos de las empresas, de las administraciones públicas, de los entes privados? ¿Cómo lo hacéis?
La verdad es que tendríamos que distinguir aquí efectivamente el modelo de consumo de los productos y servicios de Google cuando es una persona individual, residencial, de cuando se lo ofrecemos a clientes. Y ahí, en términos legales, lo que sucede cuando Google ofrece entorno corporativo es que Google es el procesador de los datos, mientras que el cliente corporativo, la empresa, es el propietario de los datos, el controlador de los datos. Google no tiene ningún interés en hacer con los datos de nuestros clientes nada que se salga de proporcionarle el servicio. Y de hecho, lo ponemos por contrato. Por ejemplo, en una cuenta de correo electrónico Gmail personal se reciben anuncios publicitarios porque así se determinan los términos de uso de esa cuenta gratuita. Sin embargo, en entorno corporativo lo ponemos por contrato que de ninguna manera Google va a hacer ningún uso comercial de esos datos para ofrecer el servicio.
¿Un privado no puede hacer eso, un contrato también, aunque pague por su correo electrónico, como si fuese un corporativo? ¿Podría hacerlo una persona individual?
¿Sí? Ofrecer publicidad no está recogido en los términos del contrato. No está contemplado en absoluto.
Cuéntanos, Yolanda, ¿alguno de los proyectos, algún caso práctico, proyectos en los que estáis en Google Cloud, que nos sirvan para conocer cómo trabajáis?
Si pensamos en proyectos muy orientados al uso de Big Data, se me ocurre, por ejemplo, explicar lo que hacemos con nuestros centros de datos. Nuestros centros de datos están repartidos por todo el mundo, por Estados Unidos, por Latinoamérica, Europa, Asia, y llevábamos tiempo optimizando muchísimo el consumo energético de estos centros de datos porque también esto supone un coste alto para Google. Y hemos aplicado recientemente la utilización de Big Data y del Machine Learning justamente a optimizar estos consumos, consiguiendo ahorros de hasta el 40%.
Vaya, localizando en aquellos lugares donde la energía eléctrica, por ejemplo, sea más barata o sea de...
Esto ya lo teníamos en cuenta, efectivamente, y además teniendo sistemas muy optimizados y sofisticados de refrigeración de estos centros de datos, pero además de eso, como teníamos mucha analítica que hemos ido almacenando durante todo el tiempo que lleva Google ofreciendo servicios desde los centros de datos, pues lo que hemos hecho es todavía dar un paso más allá y optimizar ese consumo energético para que bueno pues se consigan estos ahorros del 40%.
Bueno, estáis convirtiendo a Google en cliente de sí mismo, claro.
Sí, efectivamente. Todos los empleados de Google operamos sobre la misma infraestructura sobre la que nuestros clientes utilizan YouTube, utilizan Gmail, utilizan el buscador de Google. Somos... efectivamente, usuarios de nuestra propia infraestructura.
No me digáis que tenéis youtubers también hablando de estas cosas.
Seguramente que habrá alguno, no digo yo que no lo haya.
Bueno, sabes que se conoce a Google coloquialmente como San Google, ¿no? Cuando alguien tiene una pregunta existencial, lo primero que hace es preguntárselo a Google. Desde tu punto de vista, Yolanda, ¿cómo Google ha cambiado la sociedad en su conjunto? ¿Crees que ha habido un antes y un después de la existencia de Google?
Bueno, pues Google está aportando muchísimo valor a la sociedad y quiere seguir haciéndolo, no solamente con su innovación, sino también con multitud de iniciativas y programas dirigidos a mejorar la sociedad. Algunos ejemplos son sus programas para facilitar el acceso a Internet en países más desfavorecidos. O ofrecer sin coste nuestros productos a entidades educativas o a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Ahí ofrecemos no solamente también formación y asesoramiento a emprendedores y a jóvenes recién licenciados, sino que muchas veces organizamos sesiones para que niños y niñas aprendan a desarrollar capacidades de programación. En definitiva, multitud de programas que no nos daría tiempo en este programa a contar. Si queréis, venimos otro día y lo contamos en detalle. Pero también quisiera resaltar que los empleados de Google nos sentimos muy afortunados. Y como nos sentimos muy afortunados, también de manera voluntaria, pues colaboramos con ONGs y con a veces iniciativas de Google que lo que hacen es pues ir a hospitales, a colegios y devolvemos así pues todos los privilegios que tenemos en Google como empleados y esto nos hace sentir.
Bueno, tenéis ese sistema, ¿no? En el que una parte de vuestra jornada laboral podéis dedicarla también a intraemprendimiento, ¿no? A hacer otros proyectos.
El 20%, Luis Vicente, es increíble. Está auspiciado por la empresa, que el 20% de mi tiempo se salga totalmente del motivo por el que he sido contratada y yo estoy de manera proactiva, como os decía, participando de esas iniciativas con ese 20%.
¿Y lo medís o a veces se os olvida?
Bueno, cuando haces algo desde lo que te apasiona, desde lo que te hace sentir bien, yo creo que no es necesario medirlo. Por supuesto que en Google se mide todo, eso es así, y se mide también esto, pero desde luego aporta mucho más valor que no se puede tangibilizar y al final lo que revierte es en que los empleados estamos más contentos, con más capacidad de crear y pudiendo fomentar la innovación.
Hablando de Big Data, es el programa en el que estamos, pues Google es un gran gigante, hasta el punto que tiene una práctica posición de dominio en el mercado. ¿Cómo es la relación con los otros operadores, con los competidores, que también pueden estar trabajando con datos, los mismos datos con los que vosotros lo hacéis? ¿Hay comunicación con competidores o cada uno hace lo que le parece?
La verdad es que existe el concepto de competencia. Hay colaboración y competencia con la mayoría. Entonces, con los grandes también, ¿eh? Hay áreas en las que se colabora y áreas en las que se compite directamente. No se podría abordar pues las grandes necesidades de los usuarios si no fuera de esta manera.
Me refiero a la parte estratégica que se puede cooperar y la que no, ¿no? Habrá, imagino que cada empleado de Google sabrá exactamente dónde puede cooperar,
sí, sí.
Y dónde no.
Perfectamente. Así es. Y así nos lo refrescan periódicamente los cursos que seguimos internamente para saber cuándo podemos hablar de algún tema o cuándo podemos colaborar con terceros o cuándo no. Eso está perfectamente definido.
Oye, Esther, en términos generales, ¿percibís que la gente tenga miedo o se preocupe por la cantidad de datos que tiene Google de los ciudadanos?
Bueno, no solo por Google, ¿no? Solo que, claro, Google, como estamos comentando, pone a nuestra disposición tantas herramientas que al final somos todos muy fan de Google porque utilizamos el Gmail, utilizamos el buscador de Google. La gente en general sí que se percibe un poco ese miedo de qué está ocurriendo con mis datos. Aún así, no dejamos de utilizar estas herramientas que, como siempre decimos, están para favorecernos el día a día. Entonces, aunque esto se percibe, la gente lo sigue usando. Y lo que tenemos que hacer, y lo decimos siempre en este programa, es ser muy conscientes de qué tipo de privacidad estamos usando, dónde van nuestros datos y leerte esos términos y condiciones que siempre están a nuestra disposición, aunque sea un poco tedioso, pero aunque sea una lectura rápida para saber cuál va a ser el uso de nuestros datos. Y a partir de ahí estar tranquilos porque grandes corporaciones, como estaba comentando Yolanda, como es Google, siempre hace un uso útil de esos datos y no un uso fraudulento.
O sea, está para ayudarnos más que para...
Totalmente.
Claro, el problema es que sea todo o nada, ¿no? Que no tengas intermedio, que no puedas modular exactamente y controlar qué parte de tu información privada se maneja. Porque, claro, te deslumbra lo estupendos que son los servicios y las prestaciones que te da, pero claro,
sí que,
a cambio...
Sí que tienes una opción de medir.
¿Sí?
Qué componentes y qué datos se llama mi cuenta. Esto lo sacó Google hace ya unos años y os animo a que lo reviséis en cualquier tipo de servicio, por ejemplo, una cuenta de Gmail particular. Podéis acceder a toda la información sobre mi cuenta con el histórico de toda la actividad en esa cuenta de Google y deshabilitar aquellas componentes que queréis deshabilitar en un momento dado.
O sea, no hace falta pensar en el botón rojo.
No hace falta, y sobre todo esto está a disposición de cualquier usuario de Google, incluso a nivel particular.
¿Tú crees a título particular que vamos a necesitar en el futuro de un botón rojo porque nos va a desbordar el manejo de tanta información a los seres humanos? ¿Que vamos a tener que tener un botón rojo por si acaso?
Difícil de predecir. Yo creo que al final, si somos capaces, como decía Esther, de elegir aquello que nos aporta valor, que es en lo que trabaja Google a diario, cada usuario va a poder tener la libertad de consumir o no aquellos productos que le ofrece Google u otras compañías en base al valor que obtengan del producto.
¿Y tú, Esther? ¿Botón rojo o no?
Pues yo creo que nos acostumbramos tanto a usar estas herramientas que no podríamos estar sin ellas. Entonces nadie va a pulsar ese botón rojo. Me leí un artículo el otro día que estamos tan acostumbrados ya a buscar en Google cosas que antes teníamos que tirar de un diccionario, que al final estamos cambiando nuestros hábitos de comportamiento, incluso de estudio.
Oye, a mí el tiempo que nos queda de programa me gustaría hablar del futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tendencias son las que en este momento visualizas tú?
A ver, una de las tendencias más novedosas que se lleva ya tiempo trabajando y todavía no se ha conseguido plasmar en una solución que esté ya disponible, justamente y muy ligado con el Big Data, es la utilización de ordenadores cuánticos. Son ordenadores millones de veces más rápidos que los que usamos actualmente y que podrán completar tareas muy complejas en un periodo de tiempo muy razonable. Si aplicamos esa gran capacidad de computación a los coches autónomos, a la robótica, a los drones, etcétera, etcétera, pues su utilización supondrá un salto cuántico, justamente y muy, muy disruptivo en el entorno de Big Data.
¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo para el ocio y para la creatividad nos va a quedar?
Seguro que sí.
Así que agradecemos mucho el trabajo de las personas innovadoras en esta materia. Ha sido un placer conocer la experiencia de Yolanda Lamilla, directora de cuentas estratégicas en Google Cloud, en nuestro programa de hoy. Gracias, Yolanda, por compartirlo.
Muchas gracias a ti, Luis Vicente, y a Piperla por organizarlo.
Gracias, Esther Morales.
Gracias a vosotros.
Gracias,
un placer.
Julio Rodríguez. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
No puedes hacer submarinismo o pilotar una avioneta sin haberte preparado antes. ¿Por qué inviertes tu dinero en bolsa sin una formación previa? Entra en la escuela de bolsa métodotrading.com y aprende trading haciendo trading de forma gratuita. métodotrading.com.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe, y para llegar a él, solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profin. Solo Profin le garantiza un viaje a su medida sin sorpresas, donde va preparado tanto si llueve, truene, nieve o haga sol. Profin, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profin, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Si su empresa necesita liquidez inmediata, su empresa necesita Pagared. Descuentos de pagarés. Su dinero disponible en solo 24 horas desde la aprobación, con las mejores condiciones e intereses y la mínima documentación. Sin consumo sirve. Entre en pagared.es o envíenos un email a info@pagared.es.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Hay productos rentables y hay productos rentabilidosos. Mutuactivos presenta el plan Rentabilidad, el plan con la habilidad de ser rentable. Y lo hemos demostrado con un 5% de rentabilidad media anual en los últimos 5 años. Llama al 900-555-120, 900-555-120. Consulta condiciones en mutua.es. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Correr es más que un deporte. Correr es más que un estilo de vida. Correr es vivir. Y los que corren escuchan A Tu Ritmo, el programa de los corredores populares. A Tu Ritmo, los lunes de 9:30 a 12 de la noche en Capital Radio, con Luis Blanco.
He decided to launch. An expanded asset purchase program encompassing the existing purchase programs for asset-backed securities and covered bonds.
will amount to 60 billion euros.
Para que no pierdas el ritmo. Mercado Abierto, cada tarde, en Capital Radio.